pensando a esas hermanas que cantaron esa bella canción para la gloria de Dios. Que Dios la siga usando, hermana. Qué precioso cantó para el Señor. Fue de bendición para mi vida. Quiero, hermano, que inmediatamente vayamos esta noche a la palabra de Dios. Lucas, Evangelio según San Lucas, el capítulo 13. Damos gracias a Dios una vez más que nos da la bendición, hermano, de estar con ustedes, el privilegio de compartir la palabra de Dios. Qué compromiso tan grande tenemos, qué responsabilidad tan grande, pero qué bendición es poder estar aquí. Así que vamos a leer la palabra de Dios allí en Lucas, capítulo 13, y el versículo 22 al 30. Si son tan amables, hermanos, vamos a reverenciar una vez más la palabra de Dios. Yo voy a leer en voz alta. Usted me sigue ahí con su Biblia. Queremos reverenciar a Dios puestos de pie todos, hermanos. Capítulo 13, versículo 22 al 30. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos da de estar aquí a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por el tiempo precioso que hemos tenido en esta noche de alabanza, de adoración a tu nombre. Tu nombre ha sido exaltado y queremos seguir exaltando tu nombre ahora con la predicación de la palabra de Dios. Suplicamos, mi Dios, que usted se glorifique en medio nuestro, trayendo edificación, salvación, trayendo su palabra con poder y gloria. Nosotros somos insuficientes, somos incapaces, pero usted es poderoso para hacer proezas por medio de personas incapaces. Señor, ayúdanos, toma el control, que tu Santo Espíritu, Señor, sea moviéndose con libertad en medio nuestro, trayendo convicción de pecado, justicia y juicio, y que tu palabra, que es poderosa, penetre hasta lo profundo y dé fruto, Señor, en abundancia. Para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Muchas gracias. Esta noche, hermanos, queremos estar predicando de este pasaje y el Señor quiere que veamos algunos puntos importantes antes de ver el desarrollo de esta exposición de su palabra. Vemos en el versículo 22, mis hermanos, como ya leímos, que nuestro Señor Jesucristo pasaba por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Lucas relata, hermano, que el Señor Jesucristo se encaminaba a Jerusalén. ¿Y con cuál objetivo era? Allí él iría a la cruz haciendo aquel sacrificio perfecto para proveer salvación a todos los pecadores. Pero mientras se encaminaba hacia Jerusalén, estaba ocupado, estaba en su ministerio terrenal, visitando ciudades, aldeas, con el propósito de enseñar, de mostrar a las personas de esos lugares el Evangelio. Jesús estaba, hermano, desarrollando su ministerio y aprovechando, hermano, mientras iba hacia la cruz, predicando a las personas. Alguien en esta ocasión entonces le aborda, en el versículo 23, allí lo vemos. Señor, haciendo una pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Alguien le aborda con una pregunta en este trayecto. Y probablemente una de esas personas era de esas ciudades y aldeas donde el Señor Jesucristo estaba pasando. Esta persona, hermano, le hace esa pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Motivado quizás probablemente por lo que veía. Ya eran pocos los seguidores de Jesús en esta ocasión. Si vamos a San Juan, el capítulo número 6, versículo 66, vamos a verlo. Vamos a leerlo desde el versículo 60. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos, mis hermanos, ya no andaban con él. Quizás este hombre, hermano, hizo esta pregunta motivado por ver las pocas personas que ya estaban siguiendo a Jesús. Probablemente. Podemos responder también con lo que dice Mateo, capítulo número 7, versículo 13 al 14. Vamos allí también. Mateo, capítulo número 7. Versículo 13 al 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y al final dice, y pocos son los que la hallan. Pocos. No porque el Señor, hermano, quiere que sean pocos, sino porque solo unos pocos son los que deciden creer en el Señor. El anhelo del Señor, hermanos, es que las personas sean salvas. Si vamos a 1 de Timoteo, capítulo número 2, versículo 1 al 6, mire lo que dice allí. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor Jesucristo quiere, hermano, que todos sean salvos. Pero sabemos, hermano, por lo que dice las Escrituras, que la salvación se limita solo a aquellos que creen. Solo los que creen van a ser salvos. Aunque está disponible para todos. Capítulo número 4, versículo número 10, dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Un versículo muy conocido, San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pocos se salvan, ciertamente, pero el deseo de Dios es que todos sean salvos. La respuesta, hermano, de Jesús, quizás a este hombre, no era lo que él esperaba. Quizás esperaba una respuesta afirmativa, pero le responde con un llamado, con una orden, aprovechando no solo al hombre que estaba allí, sino a todos los demás, diciéndole, esforzaos, esforzaos. En vez de decir, si usted ve el contexto, esfuérzate. Él le dijo, ¿qué? Esforzaos, esforzaos. Vemos al Señor Jesucristo, hermano, interesado en las almas, interesado en los perdidos, interesado en que la gente sea salva, que vaya al cielo, que no se pierda. Esa fue la respuesta que le dio el Señor. En vez de decir esfuérzate, y vamos a explicar eso ahora porque quizás se puede malinterpretar esta palabra. Vemos, hermano, el amor del Señor por las almas. Aprovechó esa ocasión para predicarle el Evangelio. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Qué le estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo a este hombre? ¿Acaso le estaba diciendo, no solamente a él, sino a todos los que estaban allí, que ser salvo dependía de esforzarse? ¿De lo que él pudiera hacer para ganarse la salvación? ¿Acaso era eso que le estaba diciendo? Esfuérzate para que tú logres ganar, por lo que tú hagas, ir al cielo. Nos ha tocado escuchar, hermano, en varias ocasiones, personas que mueren y que luego los vivos dicen, ay, que era muy bueno, Dios le tiene su lugarcito allá. Dios le tiene su lugarcito a fulanito porque él era muy bueno. Pero nos olvidamos que las personas no van a ir al cielo no por lo bueno que sean, sino por la obra de Cristo en la cruz, por ese sacrificio perfecto. El término esforzarse, hermano, significa entonces participar en una competencia atlética. Es una palabra griega que lo que la connotación que nos deja ver es de un atleta que está esforzándose para llegar a la meta. Es el término griego que da origen a una palabra que se llama agonía. Y esto, hermano, no enfatiza la salvación por obras, sino el costo que significa seguir a Cristo. La responsabilidad que tiene el pecador de ir tras Jesús. Pero no tiene que ver con ninguna cosa de hacer obras, con méritos o esfuerzos humanos que el pecador pueda hacer. Si vamos al libro de Efesios, capítulo número 2 y el versículo 8 al 10, vaya conmigo allí, por favor, mi hermano y amigo que nos visita. Mire lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo número 2, versículo 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo conocemos, amén. Claro que sí, que lo conocemos. Así que la salvación, hermano, no depende de la obra que yo pueda hacer, sino de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Si veamos al texto, nuestro texto base, allí en Lucas capítulo número 13, versículo 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar. En primer lugar, hermano, entra por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Y por qué no podrán? Porque no se puede por sí mismo entrar por esa puerta angosta. Es imposible. No se puede. Muchos van a procurar entrar. Muchos van a procurar entrar de la manera incorrecta. Van a procurar entrar sin haber nacido de nuevo. Van a procurar entrar en sus obras de justicia por medio de su vida religiosa, por cumplir con leyes, con mandamientos de hombres, como hacían los judíos religiosos de aquella época. Muchos van a procurar entrar por lo que pueden hacer, por obras de justicia. No es bajo el esfuerzo personal, sino en dependencia. No es por lo que yo pueda hacer, sino por lo que el Señor Jesucristo hizo por mí. Vea lo que dice San Juan, capítulo número 3. Vamos a leer allí. San Juan, capítulo 3, versículo 1. En adelante. Escuche bien. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Versículo 10 dice: respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo era un conocedor de la ley. Se suponía, por lo que él conocía, que él sabía cómo obtener la vida eterna. Pero como sabemos, hermanos, estos religiosos de la época estaban perdidos, estaban sin Cristo. Estaban lejos de Dios, muy lejos. Y el Señor Jesucristo le cuestiona y le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Muchos van a procurar entrar, hermano, y no podrán. No podrán. Cristo, hermano, llama a una relación personal, no a una vida religiosa ni ritualista. Gálatas capítulo número 2, versículo 11 al 16, mire lo que dice. Hablando allí el apóstol Pablo. Gálatas capítulo número 2. Versículo 11 al 16. B Pero cuando vi, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Absolutamente nadie. Entra por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán, porque querrán entrar bajo sus propios méritos, bajo sus propios esfuerzos, con la religión, y eso no es posible. Solamente es posible a través de Cristo. Solo y exclusivamente es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Que usted, mi amigo, que está aquí, que nos visita y aún no es salvo, va a poder ser salvo si busca de Cristo. Y entiende su condición. Y entiende que usted no tiene nada, ni puede hacer nada para salvarse a sí mismo. No es por su bondad. Usted no es bueno, usted es un pecador, usted es malo. No hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores. Pero muchos procurarán entrar bajo su propia justicia. Muchos van a querer entrar al cielo porque se creen a sí mismos que son muy buenos, que son aptos. Eso es imposible. El Señor Jesucristo, hermano, mi amigo, le está invitando a usted en esta noche a entrar por la puerta angosta. ¿Y quién es la puerta? Jesucristo es la puerta. Jesucristo es el único que le puede dar el nuevo nacimiento a usted. Nicodemo, hermano, no había nacido de nuevo, estaba perdido. Él creía que estaba bien. Él ni entendía lo que el Señor Jesucristo le estaba hablando. Quería entrar bajo su propia justicia. Para entrar por la puerta angosta, no se debe hacer como intenta la mayoría. Se debe entrar como dice el padre de familia. El padre de familia, Dios, en esta parábola. Mírelo allí. Versículo 25 dice: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá: no sé de dónde sois. No los conozco. ¿Quiénes son ustedes? Dios es el que pone la regla, no nosotros. Mi amigo, Dios es que pone las reglas para ir al cielo, no usted, no la religión. No haga como la mayoría. No es posible entrar tampoco a su manera, mi amigo. Es conforme a lo que dice Dios en su palabra. En su palabra. Es así como usted puede ser salvo, mi amigo. Entra por la puerta angosta, número 2, antes que sea demasiado tarde. Vaya conmigo al versículo 25. Ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer. Después que el padre de familia, se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Entra por la puerta angosta, mi amigo, antes que sea demasiado tarde. Muchos piensan y dicen, bueno, es que hay tiempo para todo. No, no hay tiempo para todo, eso es mentira. En este tiempo de la gracia, mi amigo, aproveche. Si usted está aquí en esta noche y usted me puede escuchar, usted me puede ver, usted me puede oír, palpar, usted está vivo, usted está a tiempo. Entra por la puerta angosta antes que sea demasiado tarde. Las personas no entienden la urgencia de ir a Cristo, es urgente. Y de hecho debe de predicarse con urgencia el Evangelio. No, yo quiero buscar al Señor, muchos dicen. Yo sé que Cristo es la verdad, yo quiero hacerlo, pero después, más adelante, el Señor me va a dar un chance después. Más adelante. No, es ahora que debe de hacerlo. No, no, en otra oportunidad. Y usted le predica y reconocen. Reconocen que Cristo es la verdad. Creen que van a tener un chance después. Entra por la puerta angosta, mi amigo, antes que sea demasiado tarde. Se puede hacer tarde, mi amigo. No es en el momento o tiempo que a usted le plazca, que a usted le parezca. Es urgente. Es dentro del tiempo establecido por el Señor. No en su tiempo. Algunos creen que tendrán tiempo más adelante. Quizás piensa que nunca morirán. ¿Se acuerda ayer lo que predicábamos del hombre que tenía su corazón dominado por la avaricia? Él hizo muchos planes. Él hizo muchas cosas. Amontonó mucho, pero nunca tuvo tiempo para buscar de Dios. Qué pena. Hay muchas personas así, que piensan que tienen control del tiempo, control de su vida. Usted no tiene el control. Usted no tiene el control de eso. No lo tiene, mi amigo. Ninguno de nosotros. También, al igual que el hombre que hablábamos en el día de ayer, muchos también pueden estar pensando aquí. Personas en esta noche que estén así en esa condición. La muerte, hermano, le sorprendió sin estar preparado. ¿Está usted preparado, mi amigo, para partir? Mire lo que dice Lucas, capítulo número 16, y el versículo, los versículos 19 al 22. Una historia muy conocida. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Versículo 22. ¿Pero qué aconteció? Dice allí el versículo, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, ¿y qué sucedió? Fue sepultado. Fue sepultado. Qué pena. Usted puede ver, morir, ¿usted sabe qué? En cualquier momento, saliendo de aquí, no lo quiero asustar, pero puede morir saliendo de aquí. ¿Está usted preparado? Si usted no ha entrado por la puerta angosta, mi amigo, se perderá por la eternidad. Si aún tiene vida, está a tiempo. Después de la muerte, nada puede hacerse. Absolutamente nada, mi amigo. Y esto lo digo con mucho respeto. Aunque le hagan una misa, aunque le recen, aunque le hagan lo que hagan, después que usted murió sin Cristo, no se puede hacer nada. Es en vida que usted debe hacer, tomar esa decisión. Responsablemente. Ya que la Biblia no enseña que haciendo cosas como esa, usted, su alma puede sacar, puede ser sacada de pena y llevada a descansar. Mire lo que dice 2 Corintios, capítulo número 6. 2 Corintios, capítulo número 6 y versículo 1 y 2. Dice, así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No después, no mañana, no cuando usted quiera, cuando usted le plazca. Es ahora, es urgente. ¿Está usted a tiempo, mi amigo? Está a tiempo. Entra por la puerta angosta antes que sea demasiado tarde. Los que a tiempo no acudan a Cristo para salvación se hallarán condenados por la eternidad. Hay consecuencias eternas si usted muere sin Cristo. Consecuencias eternas. Número 3. Entra por la puerta angosta. No pongas excusas. No te justifique. Mire lo que dice el versículo 26. Versículo 26. Ahora, de Lucas capítulo 13. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Estábamos allí, te veíamos predicar, estábamos muy cerca, estábamos. Estas personas habían escuchado la verdad del Evangelio, estuvieron muy cerca del Salvador, del Señor Jesucristo, pero nunca acabaron de entrar por la puerta. Tuvieron muy cerca, pero eso no fue suficiente. No fue suficiente. Escucharon sus palabras, aún reconocieron su autoridad, su verdad, pero solo eso. Nunca, nunca abrieron su corazón al Evangelio. Hay personas, hermano, mire, que están muy cerca. Vienen a la iglesia. Se ponen al Evangelio. Están muy cerca, pero nunca dan el paso de fe. No, no, yo estoy buscando. Es bueno que usted busque. Pero si usted no termina de dar el paso y se queda buscando, hasta ahí se quedó. Hasta ahí se quedó, mi amigo. Así que si usted está buscando, busque para tomar una decisión. Porque si lo reconoces, si sabes que si estás sin Cristo, estás perdido, ¿qué esperas entonces? ¿Qué excusas pones? Estas personas nunca abrieron su corazón. Y la excusa fue, Señor, ¿por qué estuvimos allí? En el versículo 25, al final dice, no sé de dónde sois. Versículo 26, luego versículo 27. Le responde igualito, no sé de dónde sois, no sé de dónde sois, no lo conozco, pero no hicieron como yo les dije. No pongas excusas. ¿Cuáles excusas tienes para no venir a Cristo? ¿Cuáles son tus excusas? Mire lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 24 y 25. Dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Yo se lo he dicho, pero ustedes no quieren creer. Reconocían, hermanos, pero no tomaban la decisión. ¿Usted sabe lo que es bien terrible? Es estar muy cerca de la salvación, pero no llegar a ser salvo. Quedarse a medio camino, muy próximo a la entrada de la puerta, y no entrar. ¡Qué pena! Puede ser que usted esté muy cerca, muy cerca. Que esté buscando, pero te animo a que no te conformes. Es bueno que lo hagas, que busques, pero la decisión debes hacerla para que sea efectiva en tu vida la obra de salvación a través de Cristo. La bendición es, mi amigo, es que Dios, el padre de familia, te otorgue el permiso para sentarte a la mesa en el reino de Dios. Y ese permiso es otorgado solamente a través de Cristo. Eres responsable de responder a la invitación. La puerta angosta aún está abierta para ti. La gracia de Dios está disponible para ti, mi amigo. ¿Qué harás? ¿Qué harás? Vaya conmigo a Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice allí, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23, qué triste. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Un hacedor de maldad es aquel que no obedece al Señor, que vive bajo su propio criterio, haciendo la voluntad propia, personal, sin tomar en cuenta a Dios. Poniendo excusas. Entra por la puerta angosta. No pongas excusas. No te justifiques. Porque eso no te va a salvar. Eso no va a cambiar la decisión del Señor. Te va a responder igual. Nunca os conocí. Entra por la puerta angosta, porque solo serán reconocidos por el Señor los que entren por ella. Mire lo que dice el versículo 27. Versículo 27 ahora. Vamos allí. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Cristo, hermano, no va a reconocer a ninguno que no le haya obedecido. Cristo no va a reconocer a aquellos hacedores de maldad que hicieron su propia voluntad. Mire lo que dice San Juan, capítulo número 10, versículo 27 y 28. Mis ovejas, las mías, dice el Señor, mis ovejas, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Es usted conocido por el Señor? ¿El Señor le conoce a usted? Dígame, mi amigo, ¿el Señor le conoce a usted? Entra por la puerta angosta. Porque solamente aquellos que entren por aquella puerta son los que van a ser reconocidos como hijos de Él. Mire lo que dice San Juan. Perdón, Primera de Juan, capítulo número 2, versículos 2 al 5. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 2 al 5. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, oiga bien esto, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Entra por la puerta angosta, porque solamente los que entren por ella serán reconocidos como hijos de Dios. Jesucristo, mi amigo, mi hermano, es la puerta y solo Él. Por eso es angosta, porque no hay otra opción. Solo Jesús. La salvación es exclusiva de una persona y solo serán salvos aquellos que entren por Él y hagan su voluntad exclusivamente. San Juan capítulo número 10, versículos 7 al 9. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Solamente los que entran, los que buscan a Cristo, los que reconocen su indignidad, su pecado, que se arrepienten y claman por misericordia y ven su condición y vienen a Cristo. Solamente esos que han obedecido al Señor. Entra por la puerta angosta porque hay consecuencias negativas, si no lo haces. Versículo 28. Mire la condición, mire las consecuencias de no entrar por la puerta angosta. ¿Cuáles son las consecuencias? Allí están. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis, ¿cómo? Excluidos. Excluidos. Habrá llanto y crujir de dientes. Habrá lamento. Habrá dolor. Habrá mucha angustia. ¿Quieres esa consecuencia para ti? Ver a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y por lo que vemos aquí, le está hablando claramente a los judíos de aquella época. Excluidos, hermanos, excluidos del reino de Dios. Qué triste. Hay consecuencias. Si usted no entra por la puerta angosta. Segundo a Tesalonicenses, a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 al 9. Dice allí, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Terrible, terrible, mi hermano, mi amigo. Entra por la puerta angosta porque hay consecuencias. Hay terribles consecuencias para aquellos que no obedezcan al llamado. Mateo capítulo 8, versículo 11 al 12. Mateo capítulo 8, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino, ustedes que se suponían que debían de ser salvos, a los cuales vine a buscar y a salvar, ustedes serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es algo terrible, hermano. Terrible. Entra por la puerta angosta si no quieres esas consecuencias en tu vida. Entra por la puerta angosta, mi amigo, porque la salvación está disponible para ti, no solamente para los judíos, los cuales creían que la salvación solamente era para ellos. Versículo 29 al 30 dice, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. La salvación está disponible para todos. Los judíos pensaban que la salvación solamente era para ellos. Solo nosotros seremos salvos, pero se olvidaron de la promesa dada a Abraham. En tu simiente serán benditas, ¿qué? Todas las familias de la tierra. Mi amigo, entra por la puerta angosta porque la gracia de Dios se ha manifestado a ti. Que no eres del pueblo judío, que eres del pueblo gentil. Qué glorioso, hermano, es saber eso. Pero qué pretencioso eran estos judíos religiosos. Pero puede ser también que usted, mi hermano, crea que la salvación es exclusiva solamente para nuestros grupos. Necesitamos entender que la salvación no es exclusiva para nosotros. Está abierta para otras personas que usted y yo conocemos, que aún no son salvos, pero que muchas veces creemos, no, Dios no va a salvar a ese. Ese no merece ser salvo. Ese no. Y excluimos a mucha gente. Y hacemos acepción de personas. ¿Cuál fue el mandato de nuestro Señor Jesucristo? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, Mateo 28. ¿Cuál fue la encomienda en Hechos? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, porque el Señor ama las almas. Mi amigo, porque el Señor le ama. Y quiere que usted sea salvo. Quiere que usted entre por la puerta angosta. ¿Qué hará, mi amigo? ¿Qué hará? El Señor te está llamando, es una invitación para ti, mi amigo, que aún no conoces de Cristo y está entre nosotros. Entra por la puerta angosta antes que sea demasiado tarde. Entra por la puerta angosta, pero no vengas bajo tus propios méritos. Dirígete a Jesús, al Salvador. Entra por la puerta angosta. Toma la decisión hoy. La puerta está abierta. Está disponible la salvación para ti, mi amigo. ¿Qué harás? ¿Verdaderamente quieres ir al cielo? ¿Verdaderamente quieres ser salvo? ¿Qué harás? ¿Qué vas a hacer? Mire lo que dice Hechos, capítulo 3, versículo 19. Ya estamos terminando. Hechos, capítulo 3, versículo 19. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Necesitas arrepentirte. Necesitas entrar por la puerta angosta. Necesitas ir a Cristo urgentemente, porque solamente a través de Él hay salvación. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Realmente quieres ser salvo? Entra por la puerta angosta. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. ¿Cuántas veces has escuchado eso, mi amigo? Hermano en Cristo, ¿estás consciente que la salvación es para todos? ¿Que Dios no hace acepción de personas? ¿Que todo pecador tiene la oportunidad de ser salvo? ¿O solamente tomas la decisión de hablarle a algunos? ¿A los que crees que van a ser salvos? ¿A los que tú quieres que sean salvos? Algunos. ¿Cuántas personas? Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas perdidas sin Cristo que necesitan ser salvos? Que necesitan entrar por la puerta angosta. Y tú conoces a Cristo. Tú has entrado por esa puerta angosta. ¿Qué harás? ¿Serás indiferente? Mira a tu familia. ¿Amas a tu familia verdaderamente? ¿Amas a tus hijos? ¿Amas a tu esposa? ¿Amas a tu esposo? Guíale a entrar por la puerta angosta entonces. ¡Predícale el Evangelio! Porque si no entran por la puerta angosta, no van a ser salvos. ¿Qué de tus vecinos? ¿Qué de tus compañeros de trabajo? ¿Tus conocidos? Todas esas personas, Dios las ama. Él quiere que no se pierdan, sino que sean salvas. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé un corazón identificado, compasivo por las almas, interesado por las almas. Usted ve al Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, y cada vez que este tipo de personas se le acercaba, preguntándole cosas, aprovechaba la oportunidad. Buscaba estar entre la gente a propósito para comunicarle el Evangelio, para guiarles para que fueran salvos. El Señor quiere que las personas sean salvas. ¿Lo quiere usted? Que puedan entrar por esa puerta estrecha a ese banquete celestial. ¿Qué haremos, mis hermanos? Hay necesidades, varias personas perdidas, sin Cristo. Personas que usted conoce, usted lo ha invitado a esta campaña a propósito, para que escuchen en el Evangelio, para que pasen de esa condición a esta. El Señor quiere salvar a las almas. Quiere salvar a las almas. Está interesado en las almas. La iglesia debería estar llena, mis hermanos. Llena, porque usted y yo conocemos personas, pero no la hemos invitado. No es que me va a decir que no. Es que yo sé ya. Nos incomoda eso, ¿verdad? Personas se van a perder, hermano, por nuestra indiferencia. Porque no estamos interesados en las almas. Ah, ya yo soy salvo. Ya eso es suficiente. No. Hay personas que necesitan la salvación del alma. Mucha gente que usted conoce. Haga una lista a propósito. Haga un plan a propósito. ¿Cuáles son los planes que usted tiene en su vida? ¿Incluye personas para que vayan al cielo? ¿Para que el Señor les guíe a salvación? Tenemos que llevar a las personas, hermanos, hacia esa puerta angosta, hacia Cristo, con su vida, modélele. Persuádale con el Evangelio de Jesucristo. Dígale de su necesidad, aunque se pongan guapos con usted, háblele con amor, pero háblele. Dígale la realidad de que están perdidos. Dígaselo, hermano. No es que me da vergüenza. Cuando estemos en el cielo, nos lamentaremos de no haber hecho lo que debíamos de hacer, mis hermanos. No porque tengo vergüenza, porque me da miedo. ¿Cuántas excusas, mis hermanos? Esto es una realidad. ¿Cuántos salvos hay aquí? Personas salvas. ¿Usted está seguro que va al cielo? ¿Estamos jugando al cristianismo? El cristianismo es compromiso. Es compromiso, mi amigo. Es compromiso, mi hermano. De guiar las almas a Cristo. De vivir para Cristo. De ser luz en este mundo. De no dejarse contaminar. Guiarlos por el camino de la verdad. Muéstrele el amor de Cristo. Viva para Cristo. Ese es el Evangelio. ¿Le van a rechazar? Claro. A Cristo lo rechazaron. Quizá usted no quiere ser rechazado. Pero ese es el Evangelio. Que entren por la puerta angosta. El único camino al Padre. Para que usted en el cielo pueda verlos, pueda disfrutar a su lado. Que el Señor nos ayude a comprender estas cosas. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Y que tomemos lo que el Señor nos ha traído para ponerlo en práctica para su gloria. Vamos a terminar en oración. Señor, te damos gracias, Señor, en esta hora, por tu misericordia y tu amor. Tú eres quien hace la obra, Señor. Reconocemos que es una obra tuya. Aquí hay personas sin Cristo en esta noche. Personas que quizás han escuchado el Evangelio en varias ocasiones, pero que aún no han tomado la decisión de ir a Jesús, de reconocer su condición, de pedirle al Señor que le salve, que le perdone. De arrepentirse de sus pecados. Hay personas en esta noche en esa condición que necesitan entrar por la puerta angosta. De hacerlo. Si usted está aquí en esta noche y alguien le ha invitado, usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque el Señor le ama y quiere salvarle. que usted pase de esa condición de perdido a ser una persona salva. ¿Qué hará usted, mi amigo? ¿Qué hará? Tome la decisión en esta noche de venir a Cristo, de arrepentirse de sus pecados. Quizá mi hermano, usted también, Dios le ha hablado en algo en particular, solamente Dios lo sabe. ¿Está usted viviendo para la gloria de Dios, siendo un instrumento como lo era el Señor Jesucristo, aprovechando oportunidades para guiar a personas a la salvación? ¿Está usted interesado verdaderamente en glorificar a Dios, de guiar a gente que están perdidas, sin rumbo, con su religión, con sus buenas obras, que se ven justos a sí mismos, pero que están perdidos? ¿Le ha hablado usted alguna vez? Tome la decisión hoy de hacerlo. Hágalo para la gloria de Dios. El Señor quiere usarle para su gloria, no lo dude. Ríndase al Señor y pídale que le dé el poder para llevar el Evangelio por doquier a tanta gente que usted y yo conocemos que están sin Cristo. Padre, gracias por traernos tu palabra, Señor. Ayúdanos a poner en práctica estas verdades, Señor. Y mi amigo que está sin Cristo, tome la decisión. El Señor le hace un llamado. ¿Qué usted va a hacer? Venga a Cristo hoy. Le podemos ayudar. Hay personas aquí que son salvas. Quiero pedirle al pastor Mayen que termine con la invitación en esta noche.
Si en esta noche tú has entendido el mensaje que hemos querido transmitir, el Señor dice en su palabra que hay dos puertas y dos caminos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y ancho el angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que los hallan. Ojalá que tú seas de esos pocos que quieres hacer la voluntad de Dios, que no te dejas engañar por ese camino espacioso y esa puerta ancha que está llevando a la perdición a tanta gente en este mundo. Dios quiere salvarte, Dios quiere perdonarte. Ahí en el silencio de tu asiento, dile al Señor: me arrepiento por mis pecados, quiero tu perdón y creo que tú moriste por mí en la cruz para salvarme y que vives para siempre y has de llevarnos a la eternidad. La Biblia nos dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el Evangelio. Entregar nuestra vida porque Él pagó por nosotros. Porque Él murió en la cruz para que nosotros pudiésemos pasar por esa puerta estrecha y encontrar el camino que lleva a la vida. Dios quiere salvarte. Dios quiere salvarte. Ahí en el silencio de tu asiento, entrega tu alma al Señor con la disposición de hacer su voluntad y de ser salvo. Alguien así puede levantar tu mano si has hecho esta decisión por Cristo. Alguien así que haya venido esta noche a huir del Evangelio de la salvación. Nuestra responsabilidad delante de Dios es darte la oportunidad y predicarte la verdad. El que acepta la verdad será salvo. El que rechaza la verdad será condenado. Y Dios quiere salvar tu alma y llevarte al cielo por la eternidad. ¿Alguien más? Un joven aquí. ¿Alguien más? Que en esta noche no se avergüenza de decir: he entregado mi vida a Cristo. He pedido perdón por mis pecados y creo en el Evangelio de salvación. ¿Alguien más? Levanta tu mano. Vamos a dar gracias a Dios por ti. Padre nuestro, te damos gracias porque aún tu palabra nos dice que hay gozo y algarabía en los cielos por un pecador que se haya arrepentido. Te doy las gracias por este joven. Te doy las gracias por su decisión. Porque tú, Señor, le has puesto en su corazón entregarse a ti. Te rogamos que tú lo bendigas. Que tú, Señor, le hagas crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Y qué gozo saber que estaremos juntos allí en los cielos por la eternidad. Bendícele, guárdale. Y así a cada uno de aquellos que están aquí, Padre, que conociendo la verdad no toman la decisión de entrar por esa puerta que es Cristo Jesús. Y caminar por ese camino angosto que lleva la vida. Ten misericordia. Bendícele, Señor, también. Pero que ellos puedan tomar decisiones antes de que sea demasiado tarde. Padre, gracias por tu bendición y gracias por tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a concluir con un tiempo de alabanza. Queremos recordar que mañana a las 10 de la mañana estaremos aquí para compartir la palabra de Dios. Igualmente a las 6 de la tarde mañana tendremos una noche de alabanza y de reconocimiento al gran Dios y Salvador Jesucristo, para compartir todo este tiempo de bendición por 36 años. Que el Señor le bendiga. Vamos ahora a alabar al Señor. Vamos a ponernos de pie, por favor.